Okay, let's go.
El Cornamusam pinta bé. Del 25 al 29 de maig t'esperem al Festival Internacional de la Cornamusa d'Olot amb artistes com Carlos Núñez, homenatge a Paddy Moloney, Germà Negre, Marta Coll, Manu Sabater i molt més. Vine i digues com pinta el Cornamusam. Consulta tota la programació a www.cornamusam.cat.
Concert de luxe aquest cap de setmana en el marc del Cornamusam amb el gran Carlos Núñez. Vindrà a presentar unes cançons que tots coneixem sobradament, aquest 25è aniversari del disc Hermandad de las Estrellas, preciós, un disc preciós, de veritat que us el recomanem. Si ja el disc que va editar Carlos Núñez fa 25 anys era boníssim, aquest és especialíssim i us el recomanem especialment. Carlos Núñez, què tal, com estàs? Muy buenos días.
Muy buenos días, Joel, ¿qué tal?
Encantado de tenerte aquí. Hace 11 años que nos visitaste en un concierto memorable, muy acalorado, eso sí. Esta vez estarás en un sitio distinto como es la Plaza de Toros. Oye, cuéntanos, vienes 11 años después, pero después de haber hecho una trayectoria espectacular en el mundo de la música, ¿no?
Bueno, ahí intentamos ser felices, ¿no? La verdad es que es una maravilla, es una maravilla. Y pues estamos súper entusiasmados, ¿no? Con volver a Olot, un lugar además donde notamos que la música de gaita, la música de sac de Jemex es importante. Hay una tradición, muchos alumnos, mucha gente joven que desde muy pequeñitos practicaron este instrumento. Y bueno, pues una de las cosas que más nos apetece además, no solo hacer nuestro concierto, nuestro repertorio, sino interactuar con ellos y tocar piezas nuevas que vamos a aprender, tradicionales de Cataluña, preparar cosas, sorpresas para el concierto y bueno, eso, cantidad de novedades y muchos invitados además que vamos a tener que vienen de otros países y bueno, todos súper entusiasmados y entusiasmadas para este concierto de este sábado en Olot.
Oye, Carlos, los que te seguimos habitualmente sabemos precisamente de que en tus conciertos hay sobre todo sorpresas, mucha música, mucha fiesta y mucha colaboración del público. No sé si nos puedes avanzar alguna de estas sorpresas que comentas.
Pues fíjate, es cierto que voy a estar súper bien acompañado con gente nueva, incluso pues nuevos músicos, ¿no? Que hemos ido conociendo en estos últimos años. Por ejemplo, vamos a tener con nosotros a la que probablemente es en estos momentos una de las mejores violinistas de Irlanda. Ella se llama Kira Ni Brian, una chica súper alta, tiene 25 años, toca que es una auténtica maravilla. Es hija además de uno de los grandes Ilian Pipers de Irlanda, de Mick O'Brien. Y Kira está haciendo ahora gira con nosotros por todo el mundo. Una auténtica delicia. Y viene también Itxaso Lizagoien, que es esa virtuosa de la triquitricha. Ella viene desde el País Vasco. La conocimos hace 5 años, desde que hicimos una colaboración con Carlos Saura para una película sobre los ritmos de la jota. Y bueno, hicimos una especie de llamamiento de músicos de toda la península y gente joven que tocaba estas músicas tradicionales. E Itxaso nos enamoró a todos. Ella es buenísima. Bueno, va a estar ahí con nosotros. Pero sí, después va a haber muchísimas sorpresas de repertorio, porque eso, no paramos de grabar cosas nuevas, nuevas colaboraciones. Es cierto que en estos últimos 10 años hemos hecho cantidad de cosas, ¿verdad?
Madre mía. Oye, Carlos, ¿qué ha supuesto para ti recuperar a Hermandad de las Estrellas? Un disco tan especial para tu trayectoria.
Claro, bueno, fue el primer disco y claro, el primero fue el que marcó un poco el camino. Hermandade llegó en un momento en el que parecía imposible, ¿no? Yo empecé a tocar la gaita desde muy pequeñito, con 8 años. Recuerdo eso, estar en el colegio, en el instituto. Tocar la gaita pues era casi una reivindicación, era una misión, ¿no? Cuando era el momento de la movida, del rock, era muy, muy difícil soñar con que sería posible llegar a tocar para grandes públicos con un instrumento como la gaita. Y bueno, pues Hermandad de las Estrellas es un poco el resultado de todas las experiencias que yo viví de pronto con mis maestros de chieftains, los irlandeses, con Paddy, con sí, todos los chieftains, que fueron unos años increíbles. Cuando empecé a tocar con ellos, con 18 años, y a dar vueltas al mundo. Pues un día pues estábamos allí en Nueva York y te veías tocando con The Who y con Roger Daltrey y con Alice Cooper y con Pearl Jam y Spin Doctors, y otro día con Bob Dylan en Japón, y otro día aparecía Sting y grababa con ellos. O sea, aquello era la demostración de que la música no tenía fronteras. A mí aquello me cambió totalmente la forma de pensar. Entonces grabé Irmandad de las Estrellas, fue mi primer disco, y fue un bombazo. Pues conseguimos vender, fue disco de platino, imaginaos lo que era vender en aquella época, pues 100.000 discos, era algo inaudito con estas músicas tradicionales. Y bueno, pues así seguimos hasta ahora. Y lo que me hizo mucha ilusión fue celebrar Irmandades Estrellas, una nueva Irmandad, pero con gente joven, con gente que está por ahí haciendo músicas tradicionales desde cualquier tipo de estilo. Entonces, bueno, ahí está desde Rosalén, que canta con nosotros unas seguidillas preciosas. Hasta gente del rock como Iván Ferreiro, o gente de la música tradicional como Xavier Díaz, o incluso las tan shugueiras, esas chicas que estaban por ahí postulándose para Eurovisión, ¿os acordáis? También está en el disco. Bueno, cantidad de colaboraciones, mucha gente joven, y bueno, esto es imparable.
Oye, Carlos, la verdad es que me imagino que coger este disco que tú le tienes tanto cariño y adaptarlo a los nuevos tiempos con estas nuevas colaboraciones habrá sido todo un reto, ¿verdad?
Fíjate, Irmandad de las Estrellas, una de las cosas maravillosas que tiene es que se grabó todo en analógico. Era el momento cumbre, digamos, de la tecnología analógica. Eran los mejores estudios de grabación en aquellos momentos, los mejores recursos, la industria de la música estaba ahí en el top. Entonces, es cierto que las grabaciones de esa época, de los años 90, eran increíbles, o sea, con el gran Brian Masterson al sonido. Eran micrófonos de estos allí en Windmill Lane Studios, que es donde grababan los Chieftains, Van Morrison o hasta U2. Era eso, los mejores sistemas de grabación ahí al servicio de la música tradicional. La tecnología ya estaba ahí, pues tipo la parte digital para apoyar y tal, pero aún se grababa todos juntos, ¿no? Entonces, la idea de grabar esta música todos juntos, cuando tenías en un gran estudio a los Chieftains tocando contigo, o de pronto pues a músicos flamencos y a músicos como Kepa Junquera en aquel momento, ¿no? O pues con todo mi grupo. Es un poco como esas grabaciones de los grupos de jazz, ¿no? Cuando Miles Davis grababa con sus músicos todos al mismo tiempo. Eso es algo que hoy ya prácticamente es imposible de conseguir, y la verdad es que la música pues tenía un sabor, bueno, es el sabor del directo, ¿no? Es algo insuperable.
Carlos, incluso te has atrevido últimamente con esta experiencia llamada Solsticio, con un DJ, con Baluca. Oye, ¿qué te queda por hacer? Porque yo recuerdo en conciertos tuyos que nos has llevado por paraísos musicales absolutamente espectaculares. Recuerdo tu experiencia en Brasil, en otros puntos del mundo. No has parado. ¿Qué te queda por ver? ¿Qué te queda por exprimir de la música que se hace en todo el mundo?
Nada, estamos empezando todos los días. Fíjate, esta última colaboración con Bayuca, con este DJ, que hemos hecho pues unas piezas tradicionales portuguesas, de muy antiguas, con una gaita también, con un sonido muy poderoso, muy, muy potente, una gaita antigua, muy, muy grave, muy, muy, muy impresionante, y con el DJ. Entonces, bueno, yo sí había trabajado con maestros de la música electrónica, con Héctor Zazú de París, o con los Afro Celt Sound System, que desde Londres pues la estaban petando allí, pues juntando a los músicos africanos con los músicos celtas. La electrónica para nosotros era un elemento más, muchas veces formando parte de toda esa orquesta analógica. Yo siempre le di prioridad a los sonidos orgánicos, al sonido analógico. Pero bueno, me apetecía el hacer algo en esta línea, y entonces ahí la gaita está mucho más visible junto con las programaciones. Entonces, bueno, pues es un camino también muy diferente. Es cierto que la gente joven hoy está mucho más habituada a escuchar la música siempre con bases electrónicas, pero bueno, para mí es una paleta más, es una manera diferente diferente de trabajar, pues igual que un pintor pues puede trabajar a acuarela o a otro estilo, ¿no? Todas son válidas.
Oye, ¿y dónde te estás sumergiendo ahora para encontrar nuevas inspiraciones, para buscar estas melodías que pueden ser, bueno, de muchísimos años atrás e incluso pueden llegar a estar olvidadas? ¿Dónde estás experimentando ahora, Carlos?
Bueno, pues fíjate, en estos momentos es cierto que estoy trabajando mucho con DJs, es cierto, o sea, ha coincidido, o sea, fue terminar el nuevo disco, el nuevo Hermandad de las Estrellas, en el que, pues eso, invitamos a, sobre todo a cantantes y, pues eso, decíamos que si Rosalén o si Glenn Hansard desde Irlanda también se sumó. También había mucha música histórica, música medieval que grabamos con los instrumentos del Pórtico de la Gloria, de la Catedral de Santiago. Bueno, un ramillete así grande, ¿no? De estilos diferentes. Pero bueno, últimamente estoy mucho con el tema de la electrónica. Y bueno, viendo un poquito esa sensación hipnótica que tiene la música tradicional. Me interesa muchísimo una cosa que me dijo una vez un amigo antropólogo, que me dijo: mira, Carlos, el gaitero es heredero del druida, pues igual que lo es el médico, el cura, el poeta. Claro, antes todas las profesiones llegaban a ese personaje que era el chamán o después que fue el druida, ¿no? Y es cierto que el gaitero, desde hace pues 1000 años, al menos 1000 años que sabemos, la gaita está con nosotros, siempre tuvo como esa llave mágica, ¿verdad? Para la felicidad, para llevarnos a ese mundo mágico del trance. Y es posible que hoy el trance, pues la música electrónica es la que más explora todo eso, ¿no? Entonces me interesa esa parte hipnótica que te proporciona la música tradicional, las improvisaciones, el entrar como en un mundo mágico en el que te sumerge la música.
Oye, Carlos, ¿tienes la sensación de ser un renovador de la música tradicional?
Bueno, tengo la sensación de ser un eterno aprendiz. A mí me encanta la sensación de estar aprendiendo, la sensación de que la cosa se mueve es cuando estás aprendiendo, cuando te sorprendes por algo. Una de las cosas que me gusta más en los últimos tiempos es el trabajar de una manera multidisciplinar. Para nosotros, cuando dices que haces música celta o que haces música tradicional, pues la gente se imagina las meigas, las brujas, el Atlántico, los castillos, las brumas de Irlanda, todo un gran misterio, ¿no? Pero a mí me apetecía el estudiar todo esto pues de una manera más científica. Entonces, pues llevo unos años trabajando mucho con arqueólogos, con lingüistas, con historiadores, con antropólogos, con musicólogos. Y esos trabajos multidisciplinares, la verdad es que es fascinante, porque estamos realmente uniendo, ¿no?, todas esas piezas que estaban ahí inconexas. Y a día de hoy sí que estoy convencido de que esta música tiene elementos que llevan ahí miles y miles de años, y es algo fascinante. Cada día se va sabiendo más, y bueno, pues es una música además que nos permite, en un concierto como el que vamos a dar este próximo sábado en Olot, pues hacer un auténtico viaje en el tiempo. O sea, vamos a poder tocar desde músicas actuales que estamos haciendo ahora con DJs, o colaboraciones con el cine, o colaboraciones con músicos de otros estilos, pues de pronto a irte por las músicas históricas. Y vamos a hacer música medieval de hace 800 años, del Códice Calixtino, o no, hacer un viaje por el tiempo, o instrumentos que se acaban de reconstruir, que estaban recogidos en las esculturas en piedra, las liras de hace 3.000 años que se han conservado, y con esas liras, pues lenguas celtas que se han conservado en la península ibérica. Vamos, un mundo impresionante que de verdad que es a día de hoy, o sea, seguimos sorprendiéndonos, ¿no? Sigue habiendo novedades prácticamente todas las semanas.
Pero yo te pregunto eso de ser un renovador de la música tradicional, porque has sabido combinarlo perfectamente con lo que le gusta a los jóvenes, ¿no? Esta conexión que tú ahora mismo estabas comentándonos con DJs, estos proyectos tan chulos que ahora mismo nos estás contando y que ya podemos escuchar, Carlos, demuestran que eres capaz de coger lo más antiguo y llevarlo a nuestro tiempo con los sonidos más actuales. Eso no es fácil.
Bueno, son procesos. La verdad es que la tradición siempre ha seguido esa filosofía. Siempre ha sido así. O sea, han ido pasando las modas y la música tradicional tiene una regla de oro, que es el siempre el reinventarse para no morir. Por eso tenemos unas tradiciones que llevan miles de años ahí en activo. O sea, cuando alguien ve de pronto en una catedral un gaitero allí en una escultura o en un bajo relieve y dice, ¿cómo es posible que este instrumento haya sobrevivido a tantas cosas? Ya estaba ahí antes de la conquista de América, ya estaba ahí antes de que llegase la música clásica, antes del rock and roll, antes de todo lo que estamos viviendo ahora, y la gaita sigue viva, y esa tradición sigue viva. ¿No es fascinante? Bueno, pues es porque siempre ha habido esa sabiduría de empaparse de lo del momento. Entonces, bueno, pues si a lo mejor hace 20 años, cuando yo empezaba, pues el hecho de tocar con irlandeses o con escoceses era una novedad absoluta y era algo revolucionario, a lo mejor hoy ya no le sorprendería tanto a la gente. A lo mejor hoy sorprende más, pues a lo mejor el unir la música tradicional con el hip hop o con los ritmos de músicas urbanas, pues como hacen Tan Xugueiras, por ejemplo, o como hacen otra gente muy, muy joven. Entonces, bueno, yo creo que todo esto demuestra que la cosa está viva, o sea, que la tradición sigue viva y, bueno, pues se adapta para buscarse nuevos caminos.
Oye, Carlos, antes nos has avanzado ya que el concierto tendrá muchas sorpresas y también has hablado de que es un viaje en el tiempo. ¿Cómo has preparado este repertorio?
Fíjate, muchas veces la gente que cuando viene a nuestros conciertos dice, this is not a concert, this is an experience. ¿Sí? Esto no es un concierto, es una experiencia. Y eso es lo que a mí me gusta. Me gusta que efectivamente la gente siga, que la gente sienta un viaje en el espacio, un viaje en el tiempo. Y es cierto, o sea, al tocar con instrumentos de diferentes siglos, al moverse por lenguajes musicales tan diferentes, de pronto eso, cierra los ojos y estás con Alfonso X el Sabio y sus amigos escuchando unas canticas en un castillo en el siglo XIII. O de pronto pues te vas atrás y vas a las músicas de los peregrinos de Santiago, cuando nacía el Camino de Santiago, con aquellos instrumentos medievales que se están reconstruyendo ahora en estos momentos, nuevas tecnologías. O de pronto pues explicamos a la gente cómo ha sido el proceso y cómo hemos unido la música del norte de la península y el flamenco, por ejemplo. Como hemos encontrado hay puntos de unión en los ritmos, o de pronto pues las músicas de Latinoamérica pues que también guardan esencias nuestras, ibéricas, o algo que me encanta también es explorar en las músicas tradicionales de Cataluña. Yo siempre que tocamos en Cataluña siempre aprovecho para aprender nuevos repertorios, paparnos, y a ese nivel va a ser una maravilla, porque en concierto pues va a estar con nosotros, por ejemplo, Francesc Sans, gran tocador de cornamusa, de Sade de Mex, de Cataluña, que cada vez que estoy con él siempre le pido que me cuente historias. Bueno, entonces él me va enseñando melodías tradicionales, las vamos adaptando. Me encanta, además, como los músicos de Irlanda, o cuando vengan con nosotros, pues, claro, tienen que aprenderse esas músicas tradicionales catalanas que les damos. Y les encantan y las hacen suyas, y algunas de ellas después las llevamos por el mundo y las tocamos en los conciertos.
Hay algo que a mí me llama mucho la atención, Carlos, que los conciertos en los que yo te he seguido siempre has traído algún alumno de alguna escuela local incluso, ¿no? Oye, cuando Carlos Núñez se pone en contacto con estos chavales, deben alucinar, ¿no?
Bueno, la verdad es que es algo hermoso. Yo recuerdo la primera vez que toqué con los Chieftains, eso me cambió la vida. O sea, fue un sueño cumplido. Era algo tan maravilloso el tocar con mis ídolos y de pronto, pues, eso, hacer música con maestros, pues, bueno, que tenían la edad de mis padres o más, ¿no? Pero me encantaba ese contacto intergeneracional. Y la verdad es que yo creo que fue tanta la ilusión que viví con el hecho de tocar con los Chieftains, que me llevasen con ellos por ahí, por el mundo, que cómo no voy a hacer eso yo con los más jóvenes en cada lugar donde vamos. Siempre invito gente joven que toque músicos, instrumentos tradicionales, y siempre además les pido que nos enseñen melodías de la zona. Y bueno, la verdad es que hemos encontrado verdaderas joyas. O sea, hay músicas tradicionales desconocidas por tradición oral, que de pronto, bueno, las hacemos nuestras, las arreglamos, les damos un nuevo toque. Y bueno, de alguna manera siento que Cataluña pues pertenece a mi mundo musical, o sea, igual que puede ser Irlanda, Escocia o Bretaña. O sea, Cataluña es súper importante, desde el principio lo ha sido y este sábado lo vamos a demostrar. O sea, va a ser un conciertazo y vamos a estar rodeados de cantidad de gente ahí aportando nuevas ideas.
Claro que sí. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué parte de Cataluña te quedas? ¿O con qué aspecto musical de la historia de Cataluña te quedas, Carlos?
Fíjate, me gusta mucho dos aspectos. Me gusta mucho la parte de la música tradicional, porque creo que hay muchísimo por hacer. Es cierto que se formateó todo mucho en el folclore ya del siglo XIX y que hay como una revolución pendiente, ¿no?, con la música tradicional de Cataluña, pues para que llegue a todos los públicos. Pero yo creo que eso es buenísimo, porque, bueno, ves géneros que ya lo han hecho todo, como el flamenco, y ahí ya lo tiene más difícil, ¿no?, de sorprender. Pero bueno, yo veo mucha ilusión y veo eso, en el mundo de la música tradicional, en el mundo de los sacaires, de los que tocan los flabiols, el sac de Mex o cualquier instrumento. Incluso recuerdo una chica que vino con nosotros a grabar la película de Carlos Saura. Ella parla catalá, es catalana, pero del norte, de la zona de Francia. Se llama Aurore Vicentini, que uh-huh. toca la tenora y tal, una virtuosa, una maravilla. Y veo esa ilusión, ves esa cosa naífa, esa ilusión. Me encanta. Eso es importantísimo, importantísimo. Y después me gusta también esa parte pues de músicos de Cataluña que han brillado en diversas músicas universales, ¿no? Pues, por ejemplo, recuerdo pues las primeras grabaciones con Jordi Savall. Uh-huh. Seguimos siendo súper amigos, vamos a veces de gira por el mundo, tocamos juntos. Jordi Savall es uno de los maestros universales que tenemos en todo el mundo de la viola de gamba, de la música antigua, y es de Cataluña. De él he aprendido canciones maravillosas de ahí y seguimos creando cosas juntos. Recuerdo también pues aquella grabación con Montserrat Caballé hace muchos años ya, que grabó una salve medieval con nosotros. Y bueno, cantidad de compañeros, de incluso Carles Benavents, pues que tocaba con Paco de Lucía, ¿os acordáis? Sí. Músico de jazz, también de ahí. Bueno, tenemos tantos amigos y amigas que nos han aportado tanto. O sea, yo siento que una energía creativa muy grande en Cataluña, y seguramente si me dijesen, Carlos, ya no puedes hacer música celta, ya olvídate del Atlántico, ¿dónde crees que se puede hacer algo nuevo, interesante? Pues yo creo que Cataluña, también en las Balears, creo que hay cosas muy interesantes por mostrar, y sobre todo ganas de los músicos. Eso a mí me emociona. Entonces, por eso lo de este sábado va a ser estupendo.
Oye, Carlos, sabes que en el Cornamusam este año se hace un homenaje a Paddy Moloney, alguien que tú conociste muy de cerca. Háblanos brevemente de él.
Paddy era un hombre muy bajito, súper súper gracioso, tenía un humor increíble. Te lo encontrabas ya a la hora del desayuno y ya estaban tronchándose de la risa, haciendo chistes, una energía impresionante. Y Paddy ha sido mi maestro. Paddy, desde que lo conozco, desde que me lo presentaron con 13 años, pues me ha ido enseñando cantidad de secretos. Yo siempre digo, ¿no?, los secretos de Paddy son secretos que no todos los maestros enseñaban a sus alumnos. Paddy, de alguna manera, me enseñó que la música tradicional no era una música pequeña, era una música grande que nos conecta a países de todo el mundo y que tenemos además que soñar en clave internacional. Paddy siempre me decía, don't think in your little country, no pienses solo en tu pequeño país, piensa en universal, piensa en internacional. Y es un hombre que sin miedo se abrió a las músicas contemporáneas. Paddy Moloney grabó con los Rolling Stones, con Sting, con Pavarotti, con todos los grandes, y consiguió que la música de Irlanda no fuese una música regional y una música pequeña. Le dio a esa música de Irlanda una dimensión realmente universal. Yo creo que Paddy Moloney, vamos, aún no nos podemos creer que nos haya dejado, nos dejó Paddy por la tristeza, se lo llevó la tristeza. La pandemia, el parón, ellos estaban de gira por Estados Unidos y no pudieron llegar al final de la gira, no pudieron hacer el concierto de San Patricio. La gira creo que se paró en Boston unos días antes, y eso a Paddy le dejó tocado. Él parece ser que dijo, quizá haya sido la última gira de los Chieftains. Nadie se podía imaginar que fuese en serio eso, pero la verdad es que le afectó mucho. Lo del parón, lo de no poder estar con el público, eso Paddy le hizo mucha pupa. 2 años parado, para que veáis lo importante que es el contacto con el público para los músicos.
Oye, Carlos, te escucho definirlo con voz emocionada, lógicamente, y la verdad es que has aprendido mucho de él. Y lo estás aplicando todo, o sea, tú eres como una extensión, ¿no?, de Paddy Moloney, porque todo lo que tú estás haciendo es lo que nos has descrito justamente de él, ¿no?
La verdad es que es hermoso cuando tienes un contacto tan próximo con un maestro como Paddy, que te contase sueños suyos, ¿no?, y que te dijese... Yo, si fuese tú, probaría hacer esto y lo otro. Y no tengas miedo, da el paso y prueba esto y lo. Entonces, la verdad, de alguna manera, pues es como si fuese mi padre. Es como si fuese mi padre. Y bueno, pues me enseñó tantas cosas. Y creedme, yo creo que de las cosas más bonitas que me pudo transmitir Paddy es que lo mejor está por llegar.
Qué bonito, qué bonito. Oye, por cierto, la pandemia, ¿a ti cómo te trató, Carlos?
Pues la verdad es que muy bien, porque aproveché para encerrarme y terminar un trabajo que llevaba 30 años preparando. Yo desde los 18 años fui profesor en el Conservatorio de Vigo, profesor de gaita. Y entonces, antes de morir, un gaitero que se llamaba Ricardo Portela, un gaitero maravilloso, que es el que, pues, por ejemplo, tocaba piezas como el famoso Aires de Pontevedra, sí, piezas maravillosas, clásicas de gaita, me pidió que transcribiese todo su repertorio. Claro, Portela utilizaba una ornamentación muy compleja que era imposible de ser llevada a la partitura. Entonces estuve durante años aprendiendo de los gaiteros escoceses, irlandeses, bretones, sistemas de ornamentación, sistemas de transcripción a la partitura, al pentagrama. Entonces todo eso empecé a aplicarlo con alguna de esas piezas de Ricardo Portela. Entonces él, antes de morir, me pidió que transcribiese su legado. Y bueno, pues estuve durante años, recuerdo precisamente giras con Chieftains por el mundo, y yo ahí en los aviones, en los camerinos, transcribiendo las piezas de Portela, pero es que no me daba la vida, o sea, eran años y años y años, y eran muchísimas piezas. Entonces dije, bueno, esta es la mía, voy a encerrarme estos 3 meses o lo que sea, y así fue. Son aproximadamente... 30, 40 piezas, aproximadamente como unas 20.000 notas. Las transiciones con los adornos, gracias a la pandemia pude terminar ese trabajo. Y estoy súper contento porque es pues secretos de gaiteros, las técnicas, son cosas que se han ido transmitiendo de generación en generación. Y es un valor muy muy grande. Seguramente hubiese sido imposible, vamos, sin que se hubiese parado la humanidad, hubiese sido imposible, porque con esta vida tan viajera que tenemos no tenía tiempo. O sea que a ese nivel feliz porque cumplí un sueño.
Carlos, ya para terminar, tú nos hablabas de viajar. ¿Cómo se presenta la gira de este verano?
Pues fíjate, este verano va a ser un verano bien viajero, de nuevo, de largas distancias. Vamos a tocar bastante en el extranjero y daremos aproximadamente unos 10 conciertos en Francia. Solo en Francia unos 10 conciertos hasta el final del verano. Vamos a Inglaterra también, bueno, pues por España pues muchísimo también. Y bueno, estoy muy feliz porque sabes que tenemos esa tradición de venir al Palau de la Música en Barcelona. Siempre, siempre, ¿verdad? Ya desde hace casi 10 años, una tradición increíble. Siempre se llena, siempre tenemos novedades. Pero bueno, eso es Barcelona. Pero me hacía mucha ilusión volver a Cataluña, a la Cataluña además tradicional, con el sa de Jemex, con la música tradicional. Y lo de Hulot va a ser eso, una rentrée, como dirán los franceses, una rentrée magnífica.
Qué bien, Carlos, hablar contigo este rato aquí en Radio Lot, en el 5 Minutes Mes, y qué bien poderte volver a ver este fin de semana, este sábado a las 10 de la noche en la Plaza de Toros de Olot. Un beso grande.
Muchas gracias, Joel. Nos vemos el sábado.
El Cornamusam pinta bé. Del 25 al 29 de maig t'esperem al Festival Internacional de la Cornamusa d'Olot amb artistes com Carlos Núñez, homenatge a Paddy Maloney, Germà Negre, Marta Coll, Manu Sabater i molt més. Vine i digues com pinta el Cornamusam. Consulta tota la programació a www.cornamusam.cat.